25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Desde el Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias, se definen políticas que consisten en la atención de víctimas de abusos o malos tratos causados por ejercicio de violencias, cualquiera fuese su naturaleza, ¿no? Sobre todo en un ámbito de contención, seguridad y garantía de sus derechos. Asimismo, el objeto, digamos, incluye la lucha contra el maltrato, la explotación y prostitución infantil. Hay varias líneas de trabajo desde esta área. Vamos a consultar a la licenciada Karina Rago, supervisora de equipos del programa. Rago, licenciada, ¿cómo le va? Buen día. Lorena Ortiz y Marcela Toranzo, la saludan.
Buen día, Lorena y Marcela.
Buenos días.
Un gusto hablar con ustedes.
Igualmente, muchas gracias por atendernos en esta mañana. Queríamos saber cómo parte, de las líneas del programa, si hay varias acciones referidas a violencia de género, cómo vienen trabajando.
Sí, claro. En realidad, les cuento un poquito, cuál es el objetivo primordial del programa. El programa se crea en el año 2006 y lo que hacemos es acompañar a las víctimas en terreno. Esto es, en función de esto que ustedes muy bien decían, de la protección de sus derechos y de la defensa de sus derechos. En ese camino, lo que nos dábamos cuenta era que muchas víctimas, de alguna manera, eran revictimizadas por el sistema porque no se les recibía la denuncia, porque no se las atendía en los hospitales como correspondía. Entonces, el programa literalmente lo que hace es acompañar cuerpo a cuerpo en el momento de la urgencia y de la emergencia a las víctimas de violencia familiar, de violencia sexual, explotación sexual infantil. Esto es que a través de una línea, que es la línea 137, y a través de las comisarías de la ciudad y a través de los hospitales, nos convocan cuando llega una víctima. Cuando ellos llega una víctima o cuando la víctima decide hacer la denuncia, ella puede llamar a la línea 137. Y esto es que cuando la víctima toma la decisión de levantar el teléfono y pedir ayuda, nosotros estamos de guardia, somos psicólogos y trabajadores sociales que vamos a ir a donde la víctima esté. Y esto es, lo que radicalmente hace la diferencia, porque acompañamos cuerpo a cuerpo, no le decimos a la víctima tiene que presentarse en tal oficina, tal día, a las 9 de la mañana, sino que vamos en el momento que ella lo solicita. Y digo que es diferente porque intervenimos justamente en el momento más crítico, ¿no? Que es cuando realmente la víctima está pidiendo ayuda y cuando realmente hay que armar un dispositivo para acompañarla, sostener y defender sus derechos. En este camino hay una tarea ardua porque lo que nos vamos encontrando es las situaciones con las que la víctima se encontraba sola en el mundo en un momento tan crítico como intentar ser escuchada por la policía, intentar ser escuchada por un médico que descree del relato. Todavía nos encontramos con situaciones donde se justifica o se naturaliza la violación dentro del matrimonio, por ejemplo. Y muchas situaciones que tienen que ver con responder a un sistema socialmente aceptado, un sistema patriarcal, donde hay alguien que juzga y que pone en lugar de objeto a la mujer y a los niños, ¿no?
Sí. ¿Ha crecido, licenciada, las denuncias, las personas se animan a denunciar este tipo de hechos?
Sí, claro. Sí, por suerte creo que todo el aporte que vienen haciendo y el acompañamiento que vienen haciendo los medios y las movilizaciones que se vienen dando, como el Ni Una Menos, como todos los 25 de noviembre, donde nos sentamos a pensar y a reflexionar acerca de... Y activamos, ¿no? Porque la verdad es que estamos todo el tiempo mostrando esto que está como naturalizado, pero que cada vez más se visibiliza como dentro del marco de la violencia y dentro del marco de un delito, ¿no? Sí, por supuesto que crecieron las denuncias. Lo que nosotros creemos desde el programa es que no es que existen más ahora, sino que en realidad pasa esto, que se visibilizan más. Porque esto era algo que estaba dentro del ámbito de lo privado, de lo que se considera de lo familiar, y se sostenía como una situación de secreto, como realmente como algo naturalizado. Hay muchas mujeres que todavía creen que era lo que tenían que aguantarse o que es lo que tienen que vivir o que es...
Y de mucha vergüenza también.
Totalmente. De mucha vergüenza, de mucho temor.
Sí, por supuesto. La verdad que es lamentable. Están con muchísima tarea últimamente, ¿no? Cuentan con los equipos, sabemos que se necesitan refugios y se necesita un respaldo económico para todas estas mujeres. Están con ese respaldo, cuentan o se sigue necesitando más.
Claro, bueno, ahora viene la parte difícil de la tarea, que tiene que ver con la implementación y por supuesto que falta mucho por hacer en Capital Federal. En todo el Capital Federal, por ejemplo, para que tengan una idea, hay un solo refugio con 33 camas. Digo, esto es impensable en un circuito social donde las víctimas abundan y tenemos que tomar decisiones en la urgencia y la emergencia, como les comentaba, donde la víctima, si va a hacer la denuncia y si toma la decisión, no puede volver a su casa. Entonces, la verdad que desde el programa tenemos un área de recursos que viene relevando recursos de todo tipo. Y por supuesto que desde la justicia queda mucho por hacer, queda mucho por implementar, porque a pesar de que nosotros contamos con la Oficina de Violencia Doméstica, que se supone que toman, toman las medidas rápidamente, se le brindan las medidas rápidamente, todo el procedimiento posterior en cuanto al respeto de esas medidas, en cuanto al cuidado y la seguridad de la víctima, no están garantizados, porque el victimario no respeta las medidas que se le dan, porque no se puede disponer de un policía que cuide a las víctimas 24 horas, entonces ahí empezamos a hacer agua y para nosotros es fundamental el armado de redes, ¿no?, que vienen a sostener lo que de alguna manera todavía queda mucho por trabajar desde el Estado, ¿no? Esto que ustedes decían, la falta de recursos.
Sí, por supuesto. Yo la verdad que me quedé azorada hace un par de días cuando leí una estadística en de lo que pasó en el mes de octubre, ¿no? Decían justo el Día de la Madre, el paro de mujeres, fue cuando se registró el número más alto de femicidios. Una mujer cada 19 horas murió en la Argentina asesinada por un hombre. Esto es realmente, esta cifra la verdad que sí, asustan. Sí.
Oficialmente en Argentina una mujer cada 30 horas lamentablemente fallece en manos de un hombre, pero se están haciendo estudios y vamos camino a eso, al dato que vos estás planteando, ¿no? Que en realidad una mujer cada 20 horas, no cada 30, y es terrible porque la verdad es que estamos haciendo mucho pero no alcanza. La sensación es esa, ¿no? Estamos haciendo mucho. Hay muchas organizaciones, hay programas del Estado como el nuestro, digamos, que venimos trabajando y lidiando a favor de la defensa de los derechos de las mujeres y de los niños, pero todavía hay mucha cosa por hacer y uno entiende cuando la mujer tiene miedo de denunciar, ¿no? Por eso somos muy respetuosas y vamos tratando de armar distintas maneras de abordaje en función del cuidado de esta mujer. A veces las cuestiones con las que las herramientas con las que trabajamos no tienen que ver con herramientas que nos da solamente el Estado, porque si no, no podríamos trabajar. Por eso en algún punto nuestra tarea es como terriblemente creativa. Contamos con recursos. Por ejemplo, si la mujer, para nosotros, digamos, la intervención exitosa, entre comillas lo digo, ¿no? Porque sabemos que una vez que una mujer hace una denuncia, recién comienza un camino muy largo, ¿no? En donde va a tener que ir a declarar varias veces, donde se le va a dudar, se va a dudar de lo que cuenta, de lo que dice, si el victimario cuenta con recursos y pone un abogado, probablemente también empieza a contrastar con el discurso y se le da lugar, digamos, en función de los derechos del niño. Hay que ver quién es la cabeza que escucha, ¿no? Y la verdad es que en la justicia tenemos muchas cabezas patriarcales, donde con el discurso de proteger a los niños y en defensa de que estén en contacto con su papá, no se evalúa cuál es el riesgo y cómo los chicos, a pesar de que muchas veces sucede que vienen las víctimas y te dicen, bueno, no, pero es violento conmigo, pero con los chicos no es muy cariñoso y él nos sostiene económicamente. Lo que no se evalúa en esa situación es que los niños también son víctimas secundarias de lo que presencian, de la violencia, ¿no?, hacia la madre, de la violencia, digamos, más...
Y del daño psicológico y cómo se crían esas criaturas.
Totalmente.
Sí, teniendo en cuenta...
Pero la verdad es que los jueces a veces dan lugar a esa escucha. Uh-huh. Y por eso trabajamos bajo la perspectiva de género y la verdad que una tarea ardua, muy ardua que tenemos es el tema de la capacitación y la sensibilización a la justicia. Nosotros nos encargamos de dar charlas y talleres, ¿no? Y los puntos más arduos es con la justicia. Trabajar esto, ¿no? Porque existe esta soberbia patriarcal en la que hay alguien que va a decidir sobre un otro cómo tiene que vivir, con quién tiene que vivir, y siempre sigue estando muy bien visto esta figura de jefe de familia que sostiene el hogar y que a costa de esto hay que aguantarse cualquier cosa.
Claro, que bueno, igual de a poco va cambiando cuestión. Licenciada, quería preguntarle si este número que usted nos estaba dando, el 137 de víctimas contra las violencias, ¿es solo para Buenos Aires?
Sí, mira, yo te voy a dar, el 137 es un número que es solo para Ciudad de Buenos Aires y Misiones, porque en Misiones también esto funciona. Estamos muy cerquita de firmar convenio ya con Chubut, y desde el Ministerio de Justicia... En el plan Justicia 2020 que lanzó el ministro de Justicia, el doctor Garabano, existe la probabilidad, bueno, la certeza de federalizar el programa. Uh-huh. Con lo cual iremos llegando provincia a provincia, ¿no? Muy lentamente, porque es todo un dispositivo, ¿no?, que hay que armar con profesionales entrenados que asistan y que acompañen en la urgencia. Entonces, es todo, bueno, en Misiones ya está instalado, está instalado también en Chaco, vamos ahora por Chubut, y como línea de acceso, lo que te puedo ofrecer también es, a nivel nacional, que se estaría lanzando, es el 0800-222-1717, que es una línea contra el abuso sexual infantil. Y esa sí es una línea nacional de acceso, y son las mismas profesionales que atienden el 137 y que aborda particularmente la problemática de la violencia sexual en la infancia y en la adolescencia, pero es una línea de acceso y de asesoramiento también. Así que cualquier persona que necesite algún tipo de información acerca de cuáles son los recursos y a dónde acercarse a su provincia... Todavía no contamos con este dispositivo que les contaba de poder acompañar cuerpo a cuerpo, como acá en Capital o en Misiones y en Chaco, pero sí podemos acompañar desde el teléfono y brindar el asesoramiento que necesiten y asegurarnos que se le reciba la denuncia, ¿no? Porque nos comunicamos con la comisaría local, hablamos con el médico de guardia. Digamos, el otro día llamó un médico de Santiago del Estero muy angustiado porque había recibido a una niñita que no quería... ser revisada, que estaba bajo el efecto postraumático con su mamá, y el médico, terriblemente angustiado, conocía el 0800 y nos llamó a nosotros, y la verdad es que acompañamos a quien necesite una mano en cuanto a cómo pensar y cómo cuidar y cómo proteger a una víctima, ¿no?
Claro, son situaciones muy delicadas, la verdad. Sí. Es más, uno las escucha y se le pone la piel de gallina. Imagino ustedes que están en contacto directo todo el tiempo. Sí. Hace días, desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, justamente, y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, se lanzó esta línea de la que vos hablabas, ¿no? Esto ya está vigente, es una campaña nacional. Sí. Nosotros, por supuesto, vamos a estar constantemente, digamos, recordando el número, el 0800-222-1717. Es importante tenerlo allí presente. Imagino que, bueno, se estarán realizando acciones, ¿no?, en el día de hoy, particularmente.
Sí, en realidad, la verdad es que nosotros somos muy respetuosas de todo lo que se viene. La verdad que acciones realizamos durante todo el año, como se imaginarán, porque estamos con estas cuestiones de capacitación, como les planteaba, todo el tiempo, generando espacios y cuando nos convocan vamos. Y particularmente, tanto hoy como en las marchas, ni una menos, nos vamos sumando a las propuestas sociales, digamos, ¿no? La verdad que somos muy respetuosas de estas cuestiones que van originándose a nivel social y nos sumamos. Sí, por supuesto nos sumamos y nos vamos repartiendo entre todos los profesionales del programa para difundir y para trabajar en la difusión de la línea, pero también para poder repensarnos como mujeres en esta sociedad y poder dejar alguna pregunta en quien se acerca y nosotros acercarnos a las distintas situaciones, porque en estos espacios uno se encuentra lamentablemente con muchos familiares de víctimas, ¿no? Que lamentablemente están completamente activados por haber perdido una mujer o un niño o haber sido abusado sexualmente y son fuertemente activistas en estos espacios. Pero claro, sí, vamos a apoyar y a participar en todo lo que podamos, siempre lo hacemos desde el programa, es una política del programa.
Bien, y bueno, ojalá que esto se pueda extender, ¿no? Y hablábamos básicamente de lo que es el Programa Nacional de Víctimas contra las Violencias. Licenciada, agradecemos mucho este contacto, esta comunicación con Radio Nacional.
Bueno, un placer y bueno, a través del 0800 estamos comunicados o para lo que necesiten, el programa siempre está bien predispuesto para trabajarnos y pensarnos en esto.
Totalmente, y la verdad que hacen un trabajo magnífico.
Increíble. Bueno, sí. Muchas gracias,
un hasta placer. Luego, que tengan hasta buen luego. Día. Hablábamos con Karina Rago, ella es licenciada, supervisora de equipos del Programa Nacional Las Víctimas contra las Violencias. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.